Al pasar tocaste el tema del aborto, y te pregunto, ¿para vos no hay dudas sobre ese tema? ¿Cuál es tu postura?
Mira, yo creo que es un tema. Es un tema de salud pública, primero. Es decir, hay una realidad. Hay una realidad que hay un montón de mujeres pobres que mueren por día, y en el año en el país porque se realizan abortos. El aborto existe, es una práctica que existe. Pero hay algunos que lo hacen y no les pasa nada, y hay otros que se mueren, y otras que se mueren, que son las mujeres pobres. Entonces me parece que hay que evitar esas muertes de mujeres pobres. Y para eso el aborto tiene que ser despenalizado. En segundo lugar, es un tema de autonomía del Estado. El Estado tiene que legislar para todo. El Estado no puede legislar desde un principio filosófico religioso de unos pocos. Tiene que legislar para todos. Entonces se tiene que abstraer de ese tema. Es decir, si nosotros lo planteamos un tema moral o filosófico, bueno, ahí podemos tener posturas muy distintas, ¿no? Y todas respetables, si querés. Pero el lugar desde donde se tiene que legislar es otro, no es desde ahí. Y tercero, también es un tema de libertades individuales, ¿no? Y de decisiones individuales. Entonces, me parece que creo que también hay un tema anterior, que es el tema de la Ley Nacional de Salud Reproductiva y de Educación Sexual, que hay que hacerla cumplir. Porque si nosotros nos pensamos, el aborto es un gran negocio, y la mayoría de los que hoy militan en contra del aborto son dueños de las clínicas donde se aborta, ¿no? Y muchos de ellos son católicos y comulgan todos los domingos. Entonces, hay un tema de una hipocresía muy grande en esto, ¿no? Porque está el tema económico, siempre terminamos en el tema económico, ¿no? Pues es un tema de un negocio. Yo estoy totalmente de acuerdo con la despenalización del aborto. Creo que es necesaria, que no es ni que va a haber más. Cuando fue el divorcio, en el 80 y pico, no, se terminó la familia. No se terminó la familia. El año pasado, con el matrimonio igualitario, chao, no sé. Todos gays vamos a ser, y no, cada uno tiene su opción sexual, su identidad sexual, construye su sexualidad y desde ahí elige, ¿no? Y bueno, y se está demostrando lo contrario. Y con esto va a pasar lo mismo. Que yo, vos me preguntás, vos, si tuviera una pareja, ¿abortaría? No sé, por ahí no, ¿no? Por ahí no. Pero no puedo negar que hay un montón de mujeres que hoy lo hacen en condiciones infrahumanas y que mueren. Y eso no se puede permitir.
Ya entiendo, Tony, porque sos ex cura. Disculpate, te digo mi nombre.
No, una reflexión tal vez a nivel personal, ¿no? Que creo que en Argentina, bueno, hay como una gran tradición católica, ¿no? Creo que hay un gran porcentaje de militantes católicos, como digo yo. Pero de todos modos me parece que sigue habiendo como una disociación entre lo que puede ser la cúpula de la institución y lo que es la práctica católica en el sentido más arraigado en lo personal, ¿no? Y en ese sentido es que con el tema de la despenalización del aborto se me hace muy complejo el cómo debatir con un católico o un cristiano, porque creo que tiene que ver con la mismísima formación católica, uno desde lo más personal, en donde desde un inicio, ¿no?, la vida, esta cuestión
De la
de
vida.
la militancia por la vida, se internaliza muchísimo, y creo que eso incluso supera la opinión que pueda llegar a tener la opinión oficial del episcopado o de la jerarquía católica. O sea, y mi pregunta es siempre, mi gran debate es cómo sentarme a conversar, digamos, ¿no?, con un cristiano o con un católico estas cuestiones, que a veces en este tema puntualmente creo que no va paralelamente, digamos, a lo que opina el episcopado en este momento, sino que incluso aunque tuviésemos un episcopado bastante más
Sería
progresista,
igual.
claro, ¿cómo
No,
debería uno sentarse a
es que
discutir estas
no, es que no,
cuestiones?
son dos caminos que no se van a tocar nunca. Son dos posturas que no se van a tocar. No te diría que es imposible, pero digamos, es muy difícil discutir con un católico sobre este tema. Primero porque todo este concepto de la defensa de la vida, ¿no? La iglesia se maneja por principios morales, ¿no? Y la iglesia, su capital hegemónico y dogmático es ser la que le pone el significado a los símbolos y la que dice lo que significa cada cosa y la que dice lo que está bien y lo que está mal. Ese es su gran capital. Cuando vos a la iglesia le quitás o le cuestionás su capacidad de ser la que decida lo bueno y lo malo, la haces entrar en crisis, ¿no? Es decir, todo lo que sea opinión o construcción comunitaria del conocimiento no va para la Iglesia Católica. Es decir, la verdad es una, está revelada, y nosotros somos los depositarios, la Iglesia somos depositarios de esa verdad y somos los custodios de esa verdad. Este es el esquema, ¿no? Entonces, esta idea de que construyo con el otro la verdad y que está el tema de la libertad, sí, sos libre, pero para hacer esto, siempre y cuando estés de este lado, sos libre, ¿no? Entonces es imposible esa discusión. Por eso, donde uno entra en la discusión, porque con un católico vos vas a entrar en una discusión filosófica y moral, y no vas a salir de esa discusión, te vas a enterrar en como un auto, viste, que se entierra con la rueda y queda dando vuelta, porque son dos miradas distintas y dos perspectivas distintas de mirar la cosa. Yo tampoco acepto, como hay personas que a uno le dicen cuando trabaja charla sobre este tema, te dicen, ah, bueno, entonces vos estás a favor de la muerte. No, yo no estoy a favor de la muerte, y no estoy a favor de la muerte, pero porque hace más de 25 años que vengo laburando con los pibes más pobres de la ciudad, porque vengo laburando en los lugares donde también se juega la vida y la muerte. Pero no hay una capacidad de pensar, es decir, los pensamientos católicos son absolutos, porque son dogmáticos. Entonces, frente al dogma, es imposible la discusión, porque el dogma no acepta la opinión. El dogmático tiene la verdad y esa verdad la defiende. Y el que piensa distinto, en definitiva, hoy no lo dicen así, pero es un hereje. Y en este caso te dicen que sos un asesino. Entonces entras en un juego muy fuerte que, en definitiva, ¿qué terminás? Terminás en una pelea que no, tampoco tiene sentido. Me parece que hay que dar la discusión por otro lado. Hay que militarlo por otro lado. Hay que militarlo como una opción por los pobres. ¿Sí? La Iglesia, el proyecto de Jesús es un proyecto de opción por los pobres, ¿no? De pararse del lado de los pobres y desde los pobres construir un nuevo modelo de sociedad. Inclusiva, igualitaria, fraterna, una sociedad para todos. Ese es el proyecto de Jesús, no es un proyecto para el cielo. El proyecto de Jesús era bien terrenal, ¿no? De construcción de una sociedad de iguales. Y parado desde un lugar, desde el lugar de los más pobres. Y para Jesús los pobres fueron los pobres sociales. El tipo que no tenía para morfar, el tipo que no tenía lo básico y las necesidades básicas cubiertas, en un lenguaje moderno. ¿No? Esos son los pobres. No cambiemos quiénes son los pobres. Ahora, ¿no? Ahora pareciera que el pobre es el niño por nacer. No, el pobre es el pobre y desde ahí hay que construir. Que no es lo que yo... No, con esto que estoy diciendo, estoy diciendo sí al aborto. No, no estoy diciendo sí al aborto. Estoy diciendo, hay una realidad. Yo, Estado, tengo que resolver esa... tengo que dar respuestas a esa realidad que está pasando. Que hoy un montón de mujeres por año se mueren por hacer abortos clandestinos. Y eso es una hipocresía. Y es un asesinato también en masa, si no podemos hablar desde ese espacio. Entonces me parece que el Estado tiene que abstraerse de esto. Y me parece que está bien que se dé el debate. Me parece bien que el gobierno no largue un proyecto directamente, sino que deje libre y que eso salga en la legislatura como tenga que salir, ¿no? En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y yo... Y esto lo digo, me hago cargo, yo creo que la presidenta no lo va a vetar si sale.
Tony, ¿cuánto tiempo de tu vida creíste que era un camino disputar el poder, digamos, dentro de la misma iglesia? ¿Poder cambiarla desde adentro? ¿Tuviste esta visión mucho tiempo? ¿Se mantuvo en vos? ¿O después pensaste que el camino era por otro lado?
La tuve hasta que dejé de ser cura y un poquito más. Después me fui dando cuenta que es imposible ver las disputas dentro. Para mí, ojo, respeto mucho y... yo estoy con, soy amigo y conocido un montón de curas y monjas y laicos que laburan muy bien y que tienen una opción clara, pero yo creo que la iglesia es otra cosa. La iglesia, que es esa iglesia, la palabra significa asamblea, es el lugar donde se debate, se construye juntos de una manera horizontal, donde los liderazgos son, nacen del mismo compartir, donde no hay liderazgos impuestos, donde se intenta luchar y trabajar y construir una sociedad más justa, más fraterna, más humana, más solidaria, ahí es la eclesía. Puede ser un movimiento social, puede ser un centro cultural, puede ser un partido político y puede ser también una comunidad religiosa. Pero yo creo que desde la institución no se puede esperar nada. Desde uh-huh. la institución. Es más, yo creo que, y esto creo que va unido a lo de a esto que veníamos hablando antes del tema de la despenalización del aborto. La otra militancia que ya hay que empezar a hacer y que es fundamental es la separación de la iglesia con el Estado. Yo creo que, es más, yo te digo, ahí está la madre de los problemas. Yo creo que esto sería fundamental. Fundamental para el Estado y fundamental para la iglesia también, si es que quiere en algún momento parecerse un poco a lo que proyectó Jesús.
Uh-huh. ¿Y vos esto lo ves como algo cercano?
No. No lo veo como algo cercano, pero como algo que hay que empezar a militar. El matrimonio igualitario se militó y se ganó. Esto de la despenalización del aborto creo que va a costar más, pero hay que militarlo. Y lo de la separación de la iglesia con el Estado me parece que es otra cosa fundamental, es decir, para la salud también del país, ¿no? Para la salud de las relaciones. Ustedes piensen que hoy la iglesia, el Estado, digo, sostiene a la Iglesia Católica de una manera escandalosa, porque y saquemos el tema de los colegios privados, ¿no? Porque sostiene un montón de colegios privados, algunos laicos, otros religiosos. Pero los obispos cobran un sueldo de juez de primera instancia, todos los seminaristas católicos son bancados por la Iglesia, por el Estado. Y bueno, y hasta hay una discriminación religiosa, porque de última, si lo vas a bancar, como Estado banca todas las religiones. Pero me parece que es fundamental que no se hable más de un Estado que adopta la religión católica apostólica romana, que no adopte ninguna, que sea un Estado laico. Uh-huh. Y eso también le daría libertad a la Iglesia, me parece a mí. Lo hago por ahí desde una posición medio ingenua esto que estoy diciendo, pero le daría la posibilidad a la institución Iglesia de liberarse de un montón de cosas que, quieras o no, te atan, ¿no?, con el Estado. Esto desde una postura utópica, decir, bueno, la Iglesia pues en algún momento puede cambiar la institución. Yo creo que la institución Iglesia no puede cambiar porque es una institución que no tiene nada que ver con el proyecto de Jesús. No tiene nada que ver con el proyecto de Jesús, absolutamente nada.
¿Y desde tu visión alguna vez lo tuvo?
Al comienzo, en los primeros siglos, hasta el siglo IV, ¿no?, con las primeras comunidades, cuando la Iglesia era perseguida, cuando estaba en la clandestinidad, que realmente la organización de las comunidades eran comunidades horizontales donde todos se compartían, no por nada. Ellos mismos, Gramsci, Rosa de Luxemburgo, el mismo Marx en los Grundice dice, el mejor ejemplo de que la comunidad que queremos construir hoy son la primera comunidad cristiana. Uh-huh. ¿No? Como un lugar donde todo se comparte y donde no había necesidad, ¿no? Entonces me parece que ahí sí empezó a seguirse lo que fue el proyecto de Jesús, ¿no? Con una idea del poder como servicio y no como jerarquía y no como dominación, con un cambio de relaciones, porque esto es lo que buscó Jesús, un cambio de relaciones, que las relaciones entre las personas no sean relaciones de dominación, sino que sean relaciones de servicio, ¿no? Y ahí está la clave. Y la Iglesia después, cuando se institucionaliza, lo que hace es convertirse en una en transformar esas relaciones en relaciones de dominación. Absolutamente. Uh-huh. Dominación.